nosotros más nos ejercitemos en aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, más se va a arraizar el hábito de responder bien, conforme a las verdades bíblicas, cuando nos vemos involucrados en situaciones de conflictos, en situaciones que provocan emociones de enojo, de rabia, de ira en nuestros corazones. Así como se espera que el impío estalle en ira, estalle en enojo, cuando las cosas no le salen bien, o cuando son maltratados, humillados, rechazados, vejados, asimismo también se espera que el cristiano, cuando está siendo vilipendiado, atacado, cuando está siendo humillado, cuando está siendo ofendido, agredido verbal o con actitudes, cuando es despojado de sus bienes, se espera que el cristiano, primero que nada, busque el rostro de Dios cuando las cosas no le salen bien, para poder asumir una actitud piadosa, para poder responder con una actitud piadosa, para poder actuar de cara a la situación según la mente de Cristo. Ya hemos señalado que un creyente con una mente espiritual, con la mente de Cristo, con la herramienta de la palabra de Dios en su corazón y en su mente, habrá de atacar en una situación de conflicto, no a la persona del conflicto, sino el conflicto en sí, la raíz, la causa que está originando, que está provocando esa situación de conflicto, esa situación de enojo, esa situación dolorosa que produce en nosotros reacciones de diferente tamaño, de diferente variedad, de diferente intensidad emocional. Y para ello, para poder enfocar nuestra mente cuando somos víctima de alguna ofensa, en el mal y no en el ofensor, en la persona del ofensor, lo primero que debemos de desarrollar, debemos de cultivar una actitud de fe, una actitud de fe. Y en esa actitud de fe debemos desarrollar, cultivar, implementar en nuestra vida cotidiana esa actitud mediante la cual somos de la convicción de que Dios está en control. Y recordemos que aquí hemos dicho que una convicción es todo aquello que sostiene a uno, es lo que nos sostiene a nosotros. La convicción es algo que sostiene al hombre. La idea, el pensamiento, es sostenido por el hombre. Pero la convicción sostiene al hombre como una roca. Él se para sobre esa convicción y sobre esa convicción se mantiene firme, como si estuviera parado sobre una rígida, fuerte y poderosa roca. Ahí se mantiene él incolume, inamovible. La fe o esa actitud de fe es esa roca sobre la cual nos paramos y de allí no nos movemos, desde allí no sucumbimos ante los ataques. En esa actitud de fe, el pensamiento que controla nuestra mente, la convicción que controla nuestra mente y nuestros corazones es: Dios está en control. Dios está en control. y todas mis circunstancias son gobernada, dirigida, administrada por Él. Todas mis circunstancias. Grandes circunstancias y pequeñas circunstancias son traídas por Él, manejada o administrada por Él, y Él sabrá hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? Estoy aquí inmerso en esas circunstancias aflictivas, en esas circunstancias dolorosas, en esas circunstancias amargas, que muchas veces nos toca experimentar por días, semanas, meses y años. Dios está en control de mi vida y está en control de todas las circunstancias que rodean mi vida o que produce mi diario vivir. Él no permitirá nada. Él no permitirá nada que pueda impedir sus propósitos para conmigo. Hermanos, esa es una convicción que hay que desarrollarla. Hay que cultivarla. Eso nos debe de controlar a nosotros. Cuando esa actitud de fe nos controla, podremos usar las armas del Señor para hacerle frente a todos nuestros males. Pero también, ante el conflicto y el maltrato, ante el enojo y la ira que nos provocan esos maltratos, estamos llamados a desarrollar una actitud perdonadora, una actitud perdonadora para con esa que nos ha hecho daño, que nos ha maltratado, que nos ha fallado, que ha pecado contra Dios y contra nosotros. Perdonar es liberar al ofensor de la culpa, del pecado y de sus consecuencias. Pero también, en tercer lugar, para poder lidiar con el maltrato, con la ofensa, con la humillación, con el rechazo, con el odio, etcétera, de que somos víctimas en este mundo de pecado, estamos llamados a desarrollar, para responder con ello, una actitud de amor, una actitud de amor. El amor con que debemos de cada día cimentarnos para hacerle frente al maltrato, a la humillación, al rechazo, a las vejaciones. Naturalmente es aquel amor cuyas cualidades son descritas en 1 Corintios capítulo 13. O sea, a eso nos estamos refiriendo. No nos estamos refiriendo a esa cualidad de amor basada en sentimentalismo, en emocionalismo, sino que nos estamos refiriendo a esa calidad de amor que Pablo describe en la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Estamos llamados a desarrollar en nuestro carácter esa cualidad de amor con la cual somos llamados por Dios para responder a todo aquello que nos provoca a ira y a enojo. Versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Esa es la clase de amor con la que estamos llamados a cultivar una actitud de cara al maltrato, al rechazo, a las humillaciones, a las ofensas y demás acciones que nos dañan, nos duelen, nos ofenden, nos provocan a ira, a enojo, a rencor. Amados hermanos, sobre esa base estamos llamados a desarrollar o a tratar y a lidiar con esos sentimientos y con esas emociones que naturalmente se van a producir en nosotros cuando estamos siendo vilipendiados, cuando estamos siendo atacados, cuando estamos siendo ofendidos, cuando estamos siendo víctimas del maltrato verbal o con actitudes o con negación de aquellas cosas que son necesarias para nuestro sustento y nuestra vida cotidiana. Muchas veces nos niegan el afecto que necesitamos como esposo, como esposa, como padre, como hijos. Necesitamos afecto, necesitamos cariño, necesitamos mucha vianda espiritual. Y por ignorancia muchas veces, o por egoísmo otras veces, o por enfermedad espiritual, muchas veces somos privados de esas cosas. De parte de aquellos a quienes Dios ha puesto a nuestro lado para que nos suplan. Y naturalmente, eso provoca reacciones en nosotros, reacciones dolorosas, reacciones que muchas veces se convierten en un estado de ira, en un estado de enojo, en un estado de rencor, de rencilla, y eso nos amarga la vida. Ahora, ¿cómo enfrentar, cómo lidiar con todo eso? Bueno, hermano, desarrollando una actitud de amor, desarrollando y cultivando una actitud de amor. Sin esa actitud de amor, controlando nuestros corazones, será muy difícil, que esas actitudes amargas de que somos víctimas no terminen amargándonos la vida y haciéndonos esclavos. Esclavos de un estado de enojo, de un estado de ira, de un estado de amargura que nos controla y nos impide disfrutar de tantas cosas buenas que Dios en su providencia tiene para nosotros en otros contextos de la vida. Y quiero básicamente concentrarme en dos cualidades de este amor, que a mi juicio son las más importantes para que podamos con ella lidiar con el maltrato, con la ofensa, con todo aquello que nos provoca a ira o a enojo. Lo primero que debemos de cultivar en nosotros es esa cualidad del amor que Pablo define como benignidad. El amor es benigno, dice Pablo. Y naturalmente esta benignidad tiene que ver con nuestro trato con los demás. Y de manera muy especial, en nuestro trato con aquellos que nos han agredido, con aquellos que nos han ofendido, con aquellos que nos han maltratado, con aquellos que nos han fallado, con aquellos que han estado haciendo cosas que nos roban la paz, el gozo, la alegría, la bienaventuranza de una vida espiritual saludable, próspera y bendecida. La amabilidad la podemos definir como el amor con que cada persona se debe relacionar con la otra. Como bien lo define un autor, la amabilidad es el amor del corazón manifestándose en nuestros rostros y en nuestras conductas de cara al prójimo. ¿Qué es la amabilidad? Es el amor del corazón manifestándose en nuestros rostros y en nuestra conducta de cara a nuestro trato, a nuestras relaciones con el prójimo. Por eso entiendo que la benignidad es ese guante blanco que nos pone el Espíritu Santo para lidiar y para tratar con las ofensas ajenas, con los maltratos ajenos, con los defectos de los demás. Es ese guante blanco que nos permite tratar con delicadeza, con consideración, con una actitud de estás enfermo y yo quiero curarte, déjame acercarme para vendar tu herida, para curar tu herida. La benignidad nos permite relacionarnos con el ofensor, no como un enemigo nuestro, sino como alguien que necesita desesperadamente de nuestra intervención para ayudarle a sanar esa enfermedad que tanto daño me está haciendo a mí, que tanto daño le está haciendo a él. Por eso, la amabilidad o la benignidad la podemos definir como esa amabilidad del corazón que se manifiesta hacia el prójimo para extenderle la mano extendida, valga la redundancia, con un guante blanco, con el guante de la paz, con el guante de la paz. Y mis amados hermanos, en ese contexto debemos de enfatizar que la amabilidad es la expresión de nuestro rostro. Es la expresión de nuestro rostro de cara al ofensor, para mostrarle nuestra cara amorosa, para mostrarle el amor de Dios al ofensor. Es nuestra cara radiante, es nuestra cara sonreída, para mostrarle el amor de Dios a nuestro ofensor, a nuestro agresor, a nuestro enemigo. Ciertamente, es fácil ser amable con aquellos que nos tratan de manera respetuosa, con aquellos que nos tratan de manera digna, con aquellos que nos tratan de una manera cortés y simpática. Sobre todo, es fácil ser amables con aquellos con quienes nos relacionamos poco, con quienes nos tratamos poco, que nos vemos de vez en cuando, una vez al mes, una vez al año. Pero es difícil, por ejemplo, ser amable, muy amables, con aquellos que conviven bajo nuestro techo. Con esos no es tan fácil ser amables. ¿Por qué? Porque nos viven irritando, porque nos viven fallando, porque nos viven ofendiendo, porque nos viven haciendo toda cosa de mal. Sobre todo aquellas cosas que más nos molestan, que más nos desagradan, que más nos tientan a pecar. Ser amable allí, eso es otra cosa. Y mis amados hermanos, es allí donde debe de comenzar la amabilidad. En casa. De ahí debemos de trasladar la amabilidad a nuestro siguiente grupo de personas más cercano. ¿Cuál es? El trabajo. Compañero de trabajo, ¿cuántas horas te pasan en un trabajo? 8 o 10 horas. Luego, el siguiente grupo a donde hay que mostrar gran amabilidad, ¿quiénes son? Los vecinos. Sobre todo esos carpetosos que le ponen esa música a todo lo que da. Cuando usted está más cansado y más agotado. Y que desea y necesita acotarse y descansar. O cuando usted está tranquilo para leer su Biblia y orar. Le ponen esa música con esos rat, con esos tamborones que le ponen a usted la cabeza, cree que se le va a estallar. Óigame, cualquiera coge, yo no sé qué cosa, y va allí y le cae encima ese equipo de sonido. Y a la cabeza de aquel cabezón o cabezona, que le está volviendo loco, que le roba su paz, su tranquilidad, su quietud. Cualquiera, ciertamente, no reacciona con amabilidad en un contexto como ese. Cualquiera no reacciona con amabilidad en un contexto como ese. En las calles, hermanos, manejando. Óigame, ¿cuánto cuesta ser amable en esas calles? Con tanta persona que no respetan ni la más mínima, ni la más pequeña de las leyes de tránsito. Y que naturalmente ponen en juego su integridad física, porque usted se puede matar chocando con alguien, o puede provocar la muerte de alguien. Es un problema serio y grave realmente. Entonces, ser amable, devolver una sonrisa al que se le cruza a usted en la calle, mirarlo con un rostro agradable a quien se le cruza usted en la calle, hermanos, se requiere del Espíritu Santo, sin lugar a duda, para esa obra, para esa buena obra. Entonces, en esos contextos, en esos círculos, es allí donde debe de brillar la amabilidad. Es allí donde debe de brillar la amabilidad. Y naturalmente, en la iglesia, en nuestro trato con los hermanos, también ahí debe de cultivarse esa gracia del amor benigno. Recuerda que en la iglesia somos un grupo de gente perdonados, pero no perfectos. Somos gente santa, pero aún llevamos el pecado remanente por dentro. Aún quedan vestigios del egoísmo, aún quedan vestigios del orgullo, aún quedan vestigios de la altivez, aún quedan vestigios de muchos malos hábitos que sin lugar a duda nos llevan a tropezar en nuestro trato con los demás. Aún somos y llevamos una lengua ligera, que a muchas veces se le van los frenos y hablan más de lo que debe de hablar, como predicaba el pastor Dante la semana pasada. Aún tenemos esa lengua ahí, avisperina, que a veces suelta y se suelta y pica, y ofende a nuestros hermanos, y agrede a nuestros hermanos, y daña la reputación de nuestros hermanos. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué haremos ante esa realidad con la cual vivimos todos? ¿Salir corriendo? No, hermano, cultivar ese amor benigno, cultivar ese amor benigno para sobrellevar los unos las debilidades de los otros, para sobrellevar los unos las ofensas de los otros, para sobrellevar los unos los fallos y errores de los demás. Y mis hermanos, esa realidad de ese amor benigno, claro, primero debe comenzar predicándose en el primer círculo, el de la familia. Luego en el segundo círculo, el del trabajo. Luego en el tercer círculo, en el del vecindario. Luego en el cuarto círculo, en el de la iglesia. En el de la iglesia. ¿Para qué? Para que podamos de esa manera cultivar esos hábitos que nos capacitarán para responder a la manera de Dios a todas aquellas actitudes, a todas aquellas obras que nos provocan a ira, que nos provocan a enojo, que nos provocan a la irritación, que nos provocan y nos ofenden y nos llevan a vivir una vida amargada en nuestro trato con los demás. Y ciertamente, hermanos, cuando nosotros cultivamos ese amor benigno, tendremos con ello la capacidad de cultivar o desarrollar una relación libre de esa atmósfera pesada en el hogar que produce un espíritu enojado, un espíritu airado, un espíritu lleno de rencor. El amor benigno no permite que se cultive esa atmósfera, que se produzca o reproduzca esa atmósfera en el hogar, en el trabajo, en el vecindario, en nuestro trato con los demás o en la iglesia. Por eso, mis hermanos, damos gracias a Dios, porque ciertamente en esta iglesia, durante todos estos años, 28, hemos cultivado ese amor benigno. Y hasta donde tenemos entendido, aquí hemos tenido muy pocos conflictos, muy pocos conflictos en esos 28 años. Porque precisamente nos mantenemos vigilantes. ¿Vigilantes de qué? De que este principio sea una realidad que gobierna la vida y el corazón de cada miembro de la iglesia. Por eso, por la gracia de Dios, hemos visto este principio dando frutos en los hogares. Rara vez aquí hemos tenido malos testimonios de un hermano de la iglesia que está en pleito con los vecinos, que hubo que ponerlo en disciplina porque se fajó a los puños o a la pedrada con los vecinos del lado, o que fue botado del trabajo por conflictivo, porque no se lleva bien con nadie. nunca, por gracia de Dios, hemos tenido ese problema. Recuerdo una vez que un hermano de esta iglesia fue despedido de su trabajo. Cuando nos enteramos, fuimos a la oficina del jefe. Porque queríamos saber por qué este hermano había sido despedido de su trabajo. Porque este es un principio que debe gobernar la vida de cada creyente. Gracias al Señor, allí pudimos ventilar todo el evento, todo el asunto que pasó, lo sucedido. Y si bien es cierto que nuestro hermano tenía culpabilidad, niveles de culpabilidad, sin embargo, pudimos también ver que el jefe tenía culpabilidad y era creyente. Y naturalmente, queríamos estar seguros de que tanto el miembro de esta iglesia como el patrón estaban sujetos a estos principios, a estos principios de la palabra de Dios. Si el jefe por jefe violaba esos principios, usted puede estar seguro que donde sus pastores me iban a encontrar a mí. Donde sus pastores me iban a encontrar a mí. Porque su posición de jefe no le da facultad para violar la palabra de Dios. Todo lo contrario. Él tiene una cuota mayor de responsabilidad. Porque ha sido colocado en un lugar de autoridad. Y se supone que él es la primera persona responsable de hacer que esto se cumpla, primero en su propia vida y segundo, en la vida de quienes, de los que están bajo su autoridad. Entonces, de ninguna manera que él tiene en ese contexto pie para que él peque y haga lo que le da su gana, porque esa es su empresa. Y yo puedo pisotear a cualquiera, barrer el piso con mi lengua con cualquiera, porque esta es mi empresa. No. Esa es la empresa del Señor y tú eres un administrador. Y tu vida administrativa y tu vida laboral debe de sujetarse ¿a qué? A esos principios que están allí. A esos principios que están allí para gobernarte a ti en todos los planos de tu vida. Y en ese sentido, gracias al Señor, la situación fue ventilada a la luz de las palabras de Dios. Y el problema fue resuelto y la paz retornó a la relación laboral que había entre patrón y empleado. Pero si este hermano no hubiese, el patrón no hubiese hecho lo que tenía que hacer y recogido lo que había regado, usted puede estar seguro que para donde sus pastores iba, para donde sus pastores iba de cabeza. Y así, pues, naturalmente cumplíamos con toda justicia. Porque, ¿cuál es la idea? Bueno, que el Señor sea glorificado y que el bien de la gracia de Dios florezca y dé frutos en ese negocio, en esa empresa. Porque definitivamente, esa situación rota de pecado, ¿qué producía en ese negocio? ¿Un clima de qué? Un clima de desierto que no iba a dejar a los empleados ser fructíferos y fieles en su trabajo. Iba a sembrar desánimo, iba a sembrar todo aquello que produce en un negocio, no quiebra, no prosperidad, sino que quiebra, ruina, pérdidas. Entonces, al fin y al cabo, eso era una situación y una realidad que, viéndolo desde afuera, como un ente independiente, veíamos el mal, no solamente de que el hermano perdiera su trabajo, sino también el mal que sobre esa empresa vendría como resultado de qué? Del pecado no tratado adecuadamente en sus relaciones interpersonales, porque el pecado deja consecuencias, si no lo es tratado bíblicamente.
Sí, en este mismo orden. ¿Hasta qué punto? Y hago la pregunta porque quisiera que usted le dé una nota a muchos hermanos que se han unido a nuestra iglesia hace poco. ¿Hasta qué punto se puede interpretar como una intromisión de la iglesia en la vida personal de los hermanos, toda vez que muchas personas entienden que la iglesia no tiene nada que ver con sus asuntos personales fuera de la iglesia?
Y gracias, mi hermano, eso es una muy buena pregunta, ciertamente. Bueno, el punto aquí es que la vida del creyente en todo su universo debe de ser gobernada por la palabra de Dios. Y en consecuencia, es el deber de los pastores y de la iglesia velar para que eso sea una realidad en la vida de cada creyente. El matrimonio de cada creyente debe ser conformado ¿a qué? ¿Al patrón bíblico de Dios para el matrimonio? ¿Tiene la iglesia derecho a meter sus narices cuando ve que el esposo no está cumpliendo con su rol? ¿Qué usted cree? Por supuesto que sí. Porque si ese hombre no está cumpliendo con su rol de marido, ¿qué está trayendo él al matrimonio? ¿Qué cosa? La ruina de su relación matrimonial y más tarde el divorcio. ¿Y quién se afecta con eso? Primero la familia. Segundo, el testimonio de la gloria de Dios y el testimonio de la iglesia. Entonces la iglesia tiene que meter sus narices en la vida completa del individuo. Donde quiera que la Biblia hable acerca de un deber que el cristiano asume de someterse a la palabra de Dios, la iglesia tiene el deber y el derecho de meter sus narices. ¿Para qué? Para asegurarse de que la vida, de que todo el universo de la vida del creyente se halle alineado con la plomada del pastor. Así es la cosa. Con la plomada de la ley de Dios. Naturalmente, un creyente que entiende que tiene un corazón con un pecado remanente todavía, ¿qué es lo que él quiere máximamente? ¿Que no se metan en su vida o que vayan a su vida y lo escudriñen? ¿Qué es lo que más quiere él? Si es un creyente, su deseo dominante es que el ojo escrutador del Espíritu Santo se pasee por toda su vida. ¿Con qué finalidad? ¿O para que le muestre los pecados donde está fallando? ¿Para que le traiga a la luz aquellas áreas grises de su vida? ¿Para que le traiga a la luz sus fallos y errores o su ignorancia de la palabra de Dios, por lo que no está aplicando esa palabra a áreas de su vida? ¿Eso es su deseo mayor? Porque ¿cuál es su mayor deseo en la vida? Ser santo como el Señor es santo. Entonces, él no tendrá ningún problema, él no tendrá ninguna actitud de ocultar algo, de esconder algo, sino todo lo contrario. Querrá que los desnuden, que lo ayuden a desnudar su corazón en todas las áreas de su vida. ¿Para qué? Para determinar y ver si su vida está alineada conforme a la plomada de la ley de Dios. Yo doy gracias a Dios por mis pastores. A lo largo de mi vida personal, familiar y ministerial. Porque han sido un instrumento de la gracia de Dios. ¿Para qué? Para mi santificación personal. en todas las áreas de mi vida. Yo no tengo reservas. No entre aquí, prohibida la entrada. A este departamento de mi vida tú tienes la entrada prohibida. No hay ese tal letrero en mi vida. Tú puedes entrar a mi vida matrimonial, tú puedes entrar a mi vida financiera, tú puedes entrar a mi vida de comunión con Dios, a mi vida íntima. Tú puedes entrar a cualquier departamento de mi vida. No hay un no entre. Propiedad privada. Como muchas veces sucede que va por la calle. O no entre. Hay perro. ¿Usted no ha visto sobre lo que dice? Hay perro, no entre. Cuidado, se mete. Hay un Pittsburgh. O hay un pastor alemán de aquel lado de la pared. No entre para ahí, pues no va a tener problema. Recuerdo una vez allá en el Marrosa donde yo vivía, que había una casa de un ingeniero con un patio enorme, y ahí había un guayabar con unas guayabas enormes. Pero habían tres perros Pittsburgh, y llegaron unos muchachitos y se escalaron por la pared de atrás. Y a uno de ellos, yo no sé si está vivo, pero lo desgarró ese animal. Lo desgarró. O sea, lo dejaron para el tiempo de muerte. O sea, hay áreas que no se puede entrar porque hay perros pitbull. Hermano, en un creyente no deben haber paredes con perros pitbull dentro. Cada creyente debe de vivir su vida sin paredes. Sin paredes, en el sentido de protegerse del ojo escrutador del Espíritu Santo, que usa y emplea a quienes, a los siervos, a las siervas de Dios. Eso es así. ¿Está claro, mi hermano? Braga. Espérate un momentito, deja que te traiga el micrófono para que se grabe allí.
El Señor ejerce un control tan absoluto de la vida diaria del discípulo, del cristiano, que en Primera de Pedro capítulo 1, verso 14 nos dice: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que les llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Mm. O sea, no hay una área donde el que es discípulo no manifieste la santidad que Dios le exige por medio de su palabra. Porque el concepto de santidad no es algo que yo me invento. No, no. Es obedecer de una manera clara los preceptos y mandamientos que Dios me manda en las distintas áreas de mi vida. De ahí es que el Señor es tan enérgico. Y también nos dice en Colosenses 3:17: y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor, o sea, para la gloria del Señor. Y vuelve y nos reitera en 1 Corintios capítulo 10, verso 31, en una cosa tan sencilla como comer o beber agua. Si pues comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios.
Amén.
O sea, si simplemente el comer y beber, a la hora de hacerlo, yo tengo que tener en cuenta los preceptos de Dios, entre ellos la no glotonería, que pecaría contra Dios, pero también otro pecado que están cometiendo otras personas hoy en día con el comer, que es que se abstienen para tener una mejor figura.
Sí.
Y entonces están cayendo en una enfermedad por abstención de comida, que algunos han fallecido por eso.
Sí.
Sin embargo, aún en eso tan sencillo, como bien usted señalaba, Dios nos manda a tener en cuenta su precepto, y cuando no lo tenemos, pecamos contra él.
Así es. Gracias, hermano. Julio, por favor, pásale el micrófono.
esa forma de pensar de que hay áreas de nuestras vidas que en la que nosotros rendimos obediencia al Señor y que otras gobernamos nosotros, se llama secularismo.
Mm-hmm.
Es una filosofía del mundo, por lo cual yo le insto a los hermanos que no utilicen la expresión en lo secular. Para el cristiano no hay nada secular, todo debe ser santo.
Amén.
Porque dice, si aún ustedes comen o beben, lo más esencial de la vida, comer y beber, dice que debemos hacerlo para la gloria de Dios.
Así es. Gracias, hermano, así es. Eso está bien claro allí. ¿Qué hora es? Yo estoy sin reloj. Faltan 5, bien. Entonces, mis hermanos, este amor benigno es algo que debemos de cultivar. Debe ser cultivado en nuestro trato con los demás. Un amor benigno. Y esa benignidad del amor en nuestro trato con los demás, a grosso modo, la podemos expresar, sobre todo en un contexto donde estamos lidiando con alguien que nos ha ofendido, que nos ha agredido, que nos ha maltratado, que nos ha fallado. Esa benignidad puede ser expresada mediante una mirada cargada de simpatía. Los ojos son un lenguaje poderoso. Cuando usted está airado, usted, para que la gente se dé cuenta que usted esté airado, usted no tiene que hablar una sola palabra. Sus ojos detallan el color de su ira y el nivel de su ira. El color de su ira y el nivel de su ira. Hay gente que cuando miran en un estado de enojo y de ira, ponen a temblar al otro de pie a cabeza. Y no ha dicho media palabra. No ha dicho media palabra. Pero los ojos dan a conocer la rabia, la ira y la malignidad que se albergue en el corazón. Mediante una mirada se puede producir una descarga poderosa. Y en ese sentido, mis hermanos, por vía contraria, o sea, el contraste, el antítesis de una mirada llena de rabia, de enojo, en contraste con ello, también tenemos una mirada cargada de simpatía. Eso, sin lugar a duda, que será un instrumento en las manos del Espíritu Santo que habrá de bajar el estado anímico airado, el estado anímico enojado del contrincante. Es difícil pelear con alguien que lo único que revela es una actitud de amor, una actitud de gracia, una actitud de yo no tengo nada contigo. Fue lo que tú estás peleando conmigo. Yo no tengo nada contigo. Es difícil pelear con alguien así, ¿sí o no? Piense para que usted vea. Ahora, es fácil pelear con alguien que está frente a usted con unos guantes más grandes que los suyos. Ahí sí es fácil usted prenderse. Pero pelear con alguien que te está mirando con unos ojos tiernos, amables, pacientes, que te está mirando con, óyeme, ¿cuál es tu problema? Yo no tengo problema contigo. Es difícil pelear con alguien así. De hecho, lo más natural es que usted lo desarme cuando usted asume esa actitud. Lo más natural es que usted le quite las armas, por pesadas que sean. Lo más natural es que usted le baje le eche un jarro de agua fría, de agua de freezer, al fuego que está ardiendo allí. Y ese voraz incendio, de repente, se apaga. Sin lugar a duda que eso funciona como un extinguidor. Esa espuma blanca que hay en el extinguidor, no importa lo pavoroso que es el fuego, desde que usted lo asopla con ese, con esa espuma blanca, ¿qué sucede con el fuego? Inmediatamente se apaga, se extingue el fuego. Esa espuma blanca tiene un poder mágico. Tiene un poder mágico que es capaz de anular todo aquello que provocaba el incendio. Entonces, hermanos, ese amor amable, sin lugar a dudas, que funciona como un extinguidor cuando estamos inmersos en una situación de conflictos, cuando somos víctimas de maltratos, de ofensas. Si en lugar de reaccionar con una descarga de ira y de enojo, reaccionamos con una simple mirada, oiga bien, una simple mirada, no estoy hablando de que usted abra su boca y empiece y suelte allí su verbo, no. Una simple mirada de simpatía, de condescendencia, sin lugar a duda que será algo que Dios habrá de usar para quitarle los guantes a esa persona. Pero también mediante palabras de halagos, palabras de halago, de reconocimiento y de alabanza, se puede manifestar o mostrar la amabilidad. Es difícil usted mostrarle, darle palabra de alabanza a alguien que lo está fueteando, ¿verdad? Eso es difícil. Que usted pueda coger su boca y empezar a amabilizar a esa persona con reconocimiento. Mire, yo sé que tú tienes celo por la verdad, celo por la piedad, pero óyeme, la manera en que tú estás actuando, ¿tú crees que eso es conforme a la verdad? ¿Tú crees que eso es conforme a la piedad? ¿Tú crees que eso es conforme a la gracia de Dios? Son palabras de halago, de reconocimiento, de alabanza, porque muchas veces la persona, por el celo a Dios, reacciona con ese celo y actúa en base a ese celo. Pero el celo, cuando es motivado con una actitud de ira, con una actitud de enojo, con una actitud de dureza de palabras, entonces en lugar de ser medicina, ¿se convierte en qué? En dinamita que provoca grandes explosiones que arruinan y destruyan la relación, que arruinan y destruyen mi comunión con los demás. De ahí, hermanos, que ese amor amable se revela, se muestra cuando tú abres tu boca con palabras cargadas de halagos, de reconocimiento y de alabanza, porque créame, todo el mundo tiene cosas que pueden ser con una buena conciencia reconocida, ¿sí o no? Todo el mundo, por malo que sea, tiene actitudes, tiene cosas que pueden ser con una buena conciencia halagadas, alabadas. Pero también ese amor amable se manifiesta con actitudes, con actitudes que tienen que ver con el afecto fraternal, con el afecto fraternal. Y en ese sentido, mis hermanos, eso tiene mucho que ver también con aprovechar a veces las circunstancias de conflicto y de traumas que experimentamos con los demás, para expresarle allí, sobre todo, el amor de Dios, el amor de Dios, para hablarle del poder de la sangre de Cristo, del poder del Evangelio, del poder de la gracia, y sobre todo, en ese contexto también, se muestra ese amor amable a través de los detalles, el amor de los detalles, en circunstancias como esa. Yo recuerdo una vez, hace un tiempo atrás, una hermana se me acercó a mí y me expresó que tenía una semana enemistada con su esposo. No se hablaban. Estaban durmiendo en camas separadas. A la semana se me acerca a mí y me expresa su congoja, su gran malestar, su situación de preocupación por la situación de su matrimonio. Y me pregunta, ¿para qué yo hago esa situación? ¿Por qué no se me queda cerca a mí? Y el hombre es creyente. No, yo no quiero bajar la guardia porque yo no me quiero humillar, yo esto, lo otro. Entonces yo le dije, bueno, hermana, mira, ¿qué es lo que más le gusta a tu marido? Bueno, mira, a mi marido le gusta, y me dio una lista de las cosas que más le gustan. Le encantaba la sopa al hombre. Entonces, bueno, pues mira, esta noche, cuando llegue del trabajo, tú le vas a guardar un plato de sopa caliente. Tú le vas a guardar un buen vaso de jugo. Tú le vas a poner en esa mesa tú la vas a poner con la etiqueta y el protocolo que te permitan tus posibilidades. Y si es posible, una velita allí, tú le vas a poner en la mesa para que la prenda cuando él se vaya a sentar en la mesa. Y apaga la luz. Apaga la luz tan pronto hayas, perdón, sopa romántica. Sopa romántica, así es. Bueno, el caso es, hermanos, la hermana siguió el consejo al pie de la letra. Al 100% funcionó la sopa romántica. No tuvieron ni que pasar por mi oficina. Resolvieron su conflicto a la luz de la vela, bajo la influencia de esa sopa romántica. Y hasta el día de hoy, muy pocas veces hemos tenido que reunirnos con esa pareja por situaciones de conflictos. Hermanos, el amor de Dios aplicado a los principios y en la práctica soluciona grandes problemas, disuelve grandes conflictos, resuelve grandes dificultades. Que Dios nos permita practicar ese amor amable para con aquellos que están en nuestros círculos, en nuestros diferentes círculos, familiar, laboral, vecindario, eclesiástico, etcétera, etcétera. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, por tu bendita palabra que hoy hemos considerado. Te pedimos ahora que nos conceda esta gracia de practicar, Señor, este amor amable para con los que están en situaciones de conflicto con nosotros, fruto del pecado de ellos y de nosotros. Que podamos vivir en paz y en armonía contigo y con nuestro prójimo. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Vamos a tomar un receso.